respeto, una familia con libertad de pensamiento. Con compromiso y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco.
Buenas noches, amigos de Tiro al Blanco. En los últimos días ha copado los medios de comunicación y las redes sociales la queja, la denuncia, el hallazgo de un verdeamiento en la presa de Atillo, una masa verde que de repente ha teñido esta agua, y vamos a hablar hoy ampliamente sobre este tema. Pero antes de entrar a hablar de la presa de Atillo y el verdeamiento de sus aguas, vamos a describir un grupo de organismos sumamente importante para el planeta, para el equilibrio ecológico, pero también indicadora de cuál es la perspectiva y la situación real de todo el ecosistema planetario. Hablemos de las algas. ¿Qué son algas? Las algas son unos vegetales acuáticos, unos organismos que pueden ser desde pequeñito, invisible, de una sola célula, a organismos formados por pequeñas colonias de célula o grandes organismos. O sea, hay microalgas, hay algas de tamaño intermedio y hay macroalgas. Por lo general, las algas se van a dividir en dos grandes grupos. Las que tienen un sistema de membranas evolucionado y han especializado las funciones internas en sus células, llamadas eucariotas, porque tienen un núcleo formado y las estructuras están separadas, individualizadas por membranas, de las estructuras que están por debajo del nivel de células, o sea, subcelulares. Mientras que unas algas mucho más primitivas, de las que vamos a hablar bastante en el día de hoy, son organismos procariotas. Y entre estas, el principal grupo son las cianobacterias, de las que tendremos que detenernos a hablar porque tiene mucho que ver con el verdeamiento en la presa de Atillo. Pero es importante saber que la forma actual de la vida en el planeta es producto del oxígeno que aportaron masas enormes de cianobacterias contenidas en los océanos y en los cuerpos de agua primitivos, que fueron capturando carbono y aportando masivamente oxígeno al medio. Son las algas, es el plancton de los mares y de los cuerpos de agua dulce, pero fundamentalmente el plancton marino, el responsable de más de 2/3 partes del oxígeno que hay en la atmósfera. Mucho más importante y de mucho más peso es este oxígeno que el que aportan, por ejemplo, los bosques tropicales. Consecuentemente, el plancton marino tiene una función primaria en el aporte al clima actual y sobre todo en el balance de oxígeno y CO2 que hay en el planeta. Es importante que sepamos que las aguas dulces y las aguas saladas reciben grupos distintos. Por lo general, yo puedo tener cianobacterias tanto en agua marina como en agua dulce, pero algas como las algas pardas, las algas rojas y las algas verdes son por lo general marinas. Existen también 7 grupos de algas verdes que pueden aparecer en los cuerpos de agua dulce y que son indicadores de la calidad del cuerpo de agua dulce. En realidad, las algas siempre, absolutamente siempre, estarán vinculadas a un medio de agua o con mucha humedad. Ellas no pueden existir fuera del ámbito húmedo. Y esta es una primera característica. Lo segundo es que por lo general el oxígeno que ellas liberan producto de su acción fotosintética lo aportan no directamente al aire sino al agua, y es desde el agua que puede pasar al espacio, que puede pasar al aire. Y esto es importante porque ellos son los productores primarios no solamente de oxígeno, que hace posible la vida de los peces y de muchas otras especies, sino también son la principal fuente de carbono, son la base primaria de la alimentación, y la producción biológica en los cuerpos de agua está íntimamente vinculado a la presencia de este plancton. ¿Son los únicos? No. En el mar también tenemos incluso plantas marinas que producen flores, otras que no lo producen y que se van a multiplicar por esporas, y que por lo general están en los fondos o asociados a las rocas, y muy raras veces, apenas unas 20, 22 especies en todo el planeta pueden flotar libremente de las fanerógamas, de las plantas que se pueden multiplicar por flores, de las angiospermas marinas. Siendo así, el estudio de la cantidad, de la proporción, de la concentración y de la dinámica de las algas es uno de los mejores indicadores de la calidad del cuerpo marino. Por ejemplo, cuando hablamos de la gran contaminación marina, estamos viendo que los primeros gran afectados, por ejemplo, con las manchas de petróleo, el enturbiamiento de las aguas, evitan que la luz penetre y por lo tanto afecta no solamente a las especies que allí están. Algunas desaparecen, pero por lo general varía la proporción de una u otra. El otro elemento fundamental es que la concentración de nutrientes en el mar puede provocar proliferaciones descontroladas que alteren también la correlación entre las poblaciones, las dinámicas de población. Fíjense que cuando se habla del sargazo, una de las causas que se expone de la proliferación de sargazo, además del incremento del agua del mar, de la variación en las corrientes, es la concentración de nutrientes, fundamentalmente de nitrógeno y fósforo, provenientes de fuentes de contaminación terrestre y de la activísima actividad humana que ha terminado alterando estos ecosistemas. Antes de nosotros hablar de la presa de Hatillo y de la situación de República Dominicana y particularmente del verdeamiento, quiero que veamos este video que nos explica qué son, cómo se clasifican las algas y cuál es su aporte a los ecosistemas. Para Tiro al Blanco esto es un tema central porque nos permitirá trazar una línea entre la especulación alrededor de los temas y el conocimiento real de un tema tan vital como el de las algas. Veamos este video.
En la zona iluminada del mar, es decir, la zona fótica, es donde viven los vegetales marinos. Por su cantidad de biomasa, destacan aquellos que conocemos popularmente con el nombre de algas. Las algas, que se consideran incluidas dentro del reino de los protistas, son un conjunto muy heterogéneo en el que hay tanto organismos unicelulares como multicelulares. En realidad son agrupaciones de células que forman colonias, filamentos o láminas. Las algas tienen diferentes pigmentos sensibles a la luz, lo que les permite realizar la fotosíntesis y ser la base de la pirámide trófica marina. También hay algunas algas unicelulares que pueden ser mixotrofas. En función de la intensidad de luz, encontraremos unas especies u otras, pero la cantidad de algas suele disminuir con la profundidad. En aguas limpias, a unos 70 u 80 metros, aún se pueden ver algas, pero más allá desaparecen completamente. Hay otros factores que también condicionan su presencia, entre los cuales cabe recordar la temperatura, los nutrientes y, en la zona litoral, la incidencia de las mareas. Las dimensiones de las algas son muy variables. En el caso de las unicelulares, encontramos desde algas que miden centésimas de milímetro hasta el caso de la cetabularia, una alga de nuestro litoral, que se reconoce fácilmente por su forma de seta y que mide unos 8 centímetros. A pesar de todo, es un organismo formado por una sola célula. En el caso de las algas multicelulares, hay grandes variaciones en los tamaños, desde las muy pequeñas hasta el caso de las especies que forman parte del grupo de algas conocidas popularmente como kelp, como es el caso de la especie Macrocystis. Se trata de una alga típica de las aguas frías del Océano Pacífico, cuyo talo mide normalmente más de 30 metros. Aunque algunas algas sean de grandes dimensiones, sus células no forman verdaderos tejidos ni estructuras vasculares que lleven los nutrientes de un lugar a otro del organismo. De todas formas, pueden tener una especialización en sus funciones y cierta diversificación celular. Todas las células obtienen las sustancias que necesitan directamente del medio acuoso que las rodea. A diferencia de las plantas superiores, en las algas no hay raíces, ni tallos, ni hojas, pero sí que pueden tener unos rizoides que les permiten fijarse al fondo, unos cauloides, que son unos ejes similares a tallos, y unas estructuras laminares semejantes a hojas, que son los filoides. Entre las algas unicelulares hay una gran diversidad de grupos taxonómicos y de especies. Muchas forman parte del plancton, tanto marino como de agua dulce, pero otras viven cerca o en la superficie del fondo marino. La microscopía electrónica proporciona imágenes de gran detalle de su estructura y forma y pone de manifiesto la gran diversidad de estos pequeños organismos. En muchos casos, estas algas microscópicas tienen una pared celular en la que hay estructuras sólidas. En unas especies se acumulan pequeñas estructuras de carbonato de calcio, en otras hay placas rígidas de celulosa, o bien tienen una especie de cápsula o estuche de sílice que las rodea, llamada frústulo. A pesar de las dimensiones tan pequeñas, su densidad en el plancton marino es muy alta. Al morir las células, los materiales sólidos de sus paredes celulares se precipitan hacia el fondo donde se acumulan. En muchos lugares incluso llegan a condicionar la composición y el tipo de sedimento que hay en los fondos oceánicos. Dentro del grupo de las algas se consideran tres grandes subgrupos de algas multicelulares. Se diferencian entre ellos por el tipo de clorofila y por los otros pigmentos con los que hacen la fotosíntesis, además de la presencia de otras sustancias del interior de la célula o bien de la pared celular. Estos grupos son el de los clorófitos o algas verdes, los feófitos o algas pardas y los rodófitos o algas rojas. La mayoría de algas verdes viven en agua dulce, pero también están bien representadas en el medio marino. El grupo incluye tanto algas unicelulares como coloniales y otros que forman filamentos o láminas. Tienen un color verde vivo debido a la presencia de clorofilas A y B, pero tienen además otros pigmentos complementarios, tales como carotenos y algunas xantofilas, que les sirven también para protegerse del exceso de radiación solar. Las células utilizan el almidón como sustancia de reserva. En las algas pardas no hay formas unicelulares. Las estructuras más sencillas son las filamentosas ramificadas. Dentro de este grupo se incluyen las algas más grandes. En estas algas, el color verde de las clorofilas A y C queda enmascarado por otros pigmentos como los carotenos y las xantofilas, una de las cuales, la fucoxantina, es la que da el color pardo característico de estas algas. En las paredes celulares tienen alginatos, unas sustancias que industrialmente se pueden obtener de algunas especies de algas y que se utilizan como material espesante en muchos productos industriales. Las algas rojas o rodófitos son bastante abundantes en nuestro litoral. Su coloración es variable, a menudo es rojiza o rosada, pero la presencia de otros pigmentos hace que vaya del color marrón hasta el azulado. Estas algas tienen clorofila A, carotenos y xantofilas, además de la ficocianina, que les da color azul, y de la ficoeritrina, de color rojo, que es la sustancia que aporta el color dominante. La pared celular tiene una capa de celulosa rodeada de otra externa hecha de sustancias gelificadas como el agar y los carragenos, productos también de aplicación en las industrias química, farmacéutica o alimentaria. Hay especies que tienen incrustaciones de carbonatos, sobre todo de calcio y de magnesio. Estos revestimientos de sales minerales hacen que queden completamente endurecidas, a menudo como si fueran piedras. Estas algas endurecidas pueden formar los conocidos fondos de Maerl y también parte del coralígeno. Uno de los temas más interesantes de la vida de las algas es el de la reproducción y los ciclos biológicos. Las algas tienen dos tipos de reproducción. Una es asexual, por esporas, en la que no hay procesos de fecundación, y otra sexual, en la que hay emisión de gametos, fecundación y posterior desarrollo de un nuevo talo del alga. En las algas hay alternancia de generaciones, tienen unos esporangios diploides y unos gametangios haploides. El ciclo biológico básico de las algas pasa por desarrollar una etapa en la que las células tienen un número diploide de cromosomas, son los esporófitos. Por meiosis, los esporófitos forman las esporas. En este proceso, las células se quedan solo con una dotación simple de cromosomas, es decir, son haploides. En las algas pluricelulares, las esporas se forman dentro de unas estructuras llamadas esporangios. En las algas rojas, se puede ver que las esporas procedentes de la meiosis quedan en grupos de cuatro dentro de los esporangios, por eso se las llama tetrásporas. Una vez liberadas al medio y según las especies, las esporas pueden desarrollarse formando algas unicelulares haploides o nuevos talos que también tienen células haploides. Son los gametófitos, que producirán las células reproductoras o gametos. Hay dos tipos de gametófitos, los masculinos, que forman espermáceos, y los femeninos, donde se originan los oogonios o gametos femeninos. En esta alga, los gametangios son unas estructuras similares a pelos de color verde que hay alrededor de las láminas redondeadas del talo del alga. En el caso de las algas unicelulares, los gametos se forman dentro de la célula, mientras que en las algas pluricelulares se pueden formar en estructuras especiales, los gametangios. En estas imágenes se puede ver cómo un oogonio está emitiendo una prolongación, la tricógina, que tiene como función captar la célula masculina para facilitar la fecundación. Aquí se observa cómo el extremo de la tricógina ya se ha unido a un espermacio o célula reproductora masculina. Tras la fecundación se produce el cigoto, que tiene una doble dotación cromosómica, es decir, es diploide. Esta célula, por mitosis, dará nuevos individuos también diploides, son los esporófitos. Un proceso característico de muchas algas rojas es que después de la fecundación, el cigoto no se desprende para desarrollar otro talo, sino que, unido al gametófito, comienza a dividirse por mitosis y crea pequeñas estructuras de células diploides. Se trata de carposporófitos, que viven a expensas del gametófito haploide. Aquí se formarán esporas diploides que, cuando se desprendan y germinen, formarán los verdaderos esporófitos. De esta manera se cierra el ciclo, en el que hay una generación diploide, el esporófito, seguida de una haploide, el gametófito. Tal y como hemos podido ver, en las algas hay una alternancia de generaciones. Aunque son de la misma especie, hay casos en el que el gametófito y el esporófito tienen una apariencia completamente diferente. Es el caso de una alga de origen australiano que hace tiempo llegó a nuestras costas y que se ha hecho muy abundante. Según su aspecto, la llamamos Asparagopsis armata o Falkenbergia rufulanosa. Durante mucho tiempo se había pensado que las dos eran especies diferentes, hasta que se ha visto que la Asparagopsis es el gametófito y que la Falkenbergia es el esporófito de una misma alga. Este es un buen ejemplo de ciclo biológico heteromórfico, en contraposición a los ciclos isomórficos, donde las dos formas son iguales. Aparte de las esporas, las algas tienen otras maneras de reproducirse asexualmente, como son los desprendimientos de fragmentos del vegetal o los propágulos, que son unas ramificaciones especializadas que se pueden separar del individuo madre y originar nuevos individuos. En estas imágenes se pueden ver dos filamentos con numerosos propágulos de forma triangular. Aquí, uno de ellos está desarrollando nuevos filamentos que acabarán formando otra alga sobre el sustrato. Con demasiada frecuencia, las algas pasan completamente desapercibidas a los ojos de la gente, que ignora el papel tan importante que tienen en el funcionamiento del ecosistema marino.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
En un cuerpo de agua como la presa de Atillo, el balance entre las algas, vamos a llamarle beneficiosas, para usar un término que manipula un poco el concepto, y las algas que pueden ser perjudiciales, como las algas verdeazules o cianobacterias, en este caso un grupo específico que tiene un nombre, Microcystis, es muy frágil el balance. si por alguna razón crece la población de cianobacteria, ello es un indicador de una enfermedad de la cuenca, es un síntoma. Por lo tanto, el verdeamiento en la presa de Atillo hay que entender su origen, sus posibles causas y sobre todo ver cuál es el enfoque para abordar un problema de este tipo. Empecemos porque las cianobacterias están allí siempre y están fundamentalmente asociadas a los fondos porque estas bacterias, repito, primitivas, procariotas, como diría un biólogo para utilizar un término biológico, están siempre controladas por la disponibilidad de nutrientes. Si ocurre por alguna razón una alteración brusca en esta disponibilidad e incrementan la cantidad de nitrógeno o de fósforo que hay en el medio, ellos van a multiplicarse rápidamente. Para que entendamos, de una tasa de multiplicación de cada individuo que puede estar entre 48 horas a una semana, pueden pasar a una tasa de multiplicación cada 3 horas. Si es así, en apenas 8 o 9 horas, un individuo puede generar 1 millón de individuos similares. Es para que veamos cómo esta proliferación, esta explosión, que en inglés se dice bloom, esta exuberancia en la producción masiva, además acompañada siempre de una emergencia, o sea, de subir desde los fondos a la superficie, provoca un rápido cambio en la coloración. Y desde luego, estos nutrientes que se disparan no ocurren de manera espontánea ni natural. La presa de Atillo recibe las aguas de todas las zonas agrícolas aguas arriba, de Tireo, de Bonao, de los Arrozales, pero recibe también el agua de las mineras que están en la zona, de Barrigol, de Cormidón, de Falconbridge, aunque no esté ahora, y con ellos está recibiendo de manera permanente también metales pesados. Y en el caso de Barrick y de Cormidón, que generan drenaje ácido, que no lo genera Falcondo, este drenaje ácido hace también disponible muchos de estos metales pesados y el fósforo. Y la sobreacumulación de fósforo viene acompañada a variaciones de otro tipo que pueden provocar en un momento dado por el crecimiento de la acidez en los fondos, que puede tener muchísimas causas o por cualquier factor que provoque una alteración, la liberación de ese fósforo, la liberación de ese nitrógeno y por lo tanto facilitar la multiplicación masiva. Como vemos, en el verdeamiento, en la proliferación de estas algas verde-azules, inciden muchos factores. El minero es uno, no es el único. Sabemos que la primera reacción de mucha gente era pensar esto es producto de Barrick, sobre todo porque recientemente había habido una denuncia de un derrame al interior de Barrick, que aunque fuera desmentido por la compañía y no fuera ratificado ni por el ministerio ni por nadie, ellos no permitieron una inspección, era un hecho bastante creíble. Lo que sí es cierto es que este verdeamiento no ocurre en las condiciones normales que provocan un verdeamiento. Son tres. Lo puede provocar un incremento muy significativo de la temperatura, y estamos en una época en que la temperatura no es tan alta. Lo fue hace semanas atrás y hace meses atrás, pero no, ahora no puede ser el carácter. Luego, después de un periodo prolongado de sequía, y nosotros hemos tenido no una sequía, sino incluso recientemente tuvimos las grandes aguadas de Melisa, y previo a Melisa y posterior a Melisa, el régimen hidrológico no ha sido carencial. De hecho, el nivel de la presa está por encima del 85% de su nivel, lo cual es poco común porque por lo general para esta época del año la presa puede estar entre un 60, 65 y a veces menos. Consecuentemente, no está asociado a la sequía de la presa. Decir de manera absoluta que fue producto, por ejemplo, solo del arrastre agrícola o de los efluentes urbanos o de los efluentes industriales o de los efluentes mineros, sería arriesgado. Lo que sí es cierto es que cada uno de estos componentes contribuyen y que la minería contribuye sobre todo porque el drenaje ácido de mina, que es continuo, y el arrastre que pudieron estar provocando las aguas asociadas a Melissa, pueden potencializar este fenómeno. ¿Qué es grave? Es grave que este verdeamiento está asociado a la proliferación de un alga que libera toxinas muy peligrosas para los humanos y muy peligrosas para los ecosistemas, fundamentalmente para el ganado, y que incluso es un riesgo liberarla con agua de riego porque puede estar afectando la microflora y la microfauna asociada a los suelos, creando perjuicios mucho mayores. Repito que lo grave es la concentración de esta toxina. Existe una norma internacional en lugares donde este fenómeno ocurre, porque esto es un fenómeno que ocurre y ocurre en muchos lugares por diversas razones, y es que lo primero es que se prohíbe el uso de esta agua para fines agrícolas o para consumo humano. Lo segundo es que se limitan cualquier tipo de actividad económica de pesca y extracción, sean de camarones, de peces y de otros, porque se corre el riesgo de que ellos concentren esta toxina y sean un peligro de salud pública. Al igual que se limitan y se prohíben, mientras dura este fenómeno, cualquier tipo de actividad lúdico-cultural, o sea, actividades deportivas y actividades recreativas en las aguas que tienen este verdeamiento. En el país no hemos tenido esos avisos, salvo la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, que confirmó que ciertamente se trata de un crecimiento de alga macroscópica, o lo rápido que se le ocurrió al sector minero desmentir cualquier vínculo, lo cual, bueno, en términos estrictos, no se trata de un fenómeno que produzca la minería, pero la minería favorece de manera sensible, repito, porque tanto el drenaje ácido de mina, que hace más disponible el fósforo, y sobre todo que este fósforo que va, se acumula en los fondos, pueda por cualquier factor de repente crear una proliferación de nutrientes. No podríamos decir, a mí me han cuestionado de manera continua sobre el tema y a la Comisión Ambiental de la Universidad, que me toca coordinar, han llegado varias comunicaciones buscando una explicación, y la sospecha inicial de mucha gente es la minería. El hecho de que no sea de manera directa un producto inmediato, por ejemplo, de un derrame minero, porque un derrame minero tendría otra consecuencia, sí hay una relación directa, inmediata, entre la minería, que es uno de los factores que puede potencializar este fenómeno, aunque no sea el que la haya detonado ahora. Todavía no podemos afirmar si la detonó o no, pero está claro que este verdeamiento puede volver a ocurrir y estará ocurriendo de manera recurrente. ¿Qué tiempo va a durar? No lo sabemos, porque ha ocurrido otras veces, no en esta intensidad y magnitud como la que tenemos ahora, lo cual determina que los factores de base que provocan el verdeamiento están presentes. A mí me gustaría que veamos este video sobre las algas verde-azules, sobre Microcystis, y lo que significa en los ecosistemas y el riesgo de salud, para luego volver sobre el tema de la minería en República Dominicana, pero desde otra perspectiva.
Como sabemos, en los lagos, lagunas, ríos y humedales coexisten varias especies de peces, aves y algas. En ellos también podemos encontrar las cianobacterias, un grupo de algas muy especiales, cuyo origen se conoce desde hace 3.700 millones de años. Ellas pueden vivir o adaptarse en ambientes muy diversos y extremos. Habitan en el agua en diferentes sistemas acuáticos, principalmente en los que están contaminados por nutrientes o eutrofizados. producto de las actividades como la agricultura, la ganadería o el crecimiento de las ciudades y pueblos, se vierten diferentes elementos a los ecosistemas como fósforo y nitrógeno, lo que causa contaminación y favorece la aparición descontrolada de las cianobacterias. Al crecer en número, las cianobacterias son capaces de cambiar el color del agua e incluso su textura y olor. Cuando un ecosistema se encuentra eutrofizado, las cianobacterias crecen, y a este incremento se le conoce como floración o bloom en inglés. Por eso es muy importante su estudio, ya que pueden afectar el funcionamiento del ecosistema y la calidad del agua. El agua de un lago con muchas cianobacterias no es apta para el consumo, así que estamos obligados a tratarla. Es decir, asumir costos económicos y aplicar uso de tecnologías que muchas veces no están disponibles ni al alcance de las comunidades. Además, las cianobacterias producen cianotoxinas, sustancias perjudiciales para la salud de las personas, los animales, los ecosistemas y el uso del recurso hídrico. Es por eso que investigadores e investigadoras del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, se han preocupado por conocer más sobre las cianobacterias, a fin de identificar sus características, saber cómo se propagan y poder predecir su crecimiento para que no afecte a nuestros ríos y lagos, y así podamos beber agua de forma segura o bañarnos en verano en el río junto a nuestros amigos y amigas. La calidad del agua dulce que encontramos en los diferentes ecosistemas acuáticos es fundamental para proteger las diferentes formas de vida que habitan en ellos, y su conservación es esencial para que toda persona, planta o animal disponga de ella.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Para Tiro al Blanco, el tema minero es un tema central. Y es un tema central por las múltiples aristas que implica. Hoy me interesa tocar un tema muy puntual del problema de la ley minera, de la forma en que se aplica y del impacto social que tiene. Pues miren, la ley minera establece que donde quiera que haya una concesión de exploración o de explotación, el minero puede solicitar la expropiación del terreno para los fines que requiera. Y en el caso incluso de la exploración puede hacer una serie de pequeñas obras para tener acceso, etcétera, etcétera, independientemente de si el dueño se opone o no. Y a esto se suma que la Ley de Ordenamiento Territorial obliga a los municipios del país a declarar como terreno minero, o sea, en el ordenamiento del territorio como terreno minero, los que estén bajo concesiones de exploración y explotación, validando entonces que estos terrenos que no pueden tener otro uso, oígase bien, cambien sin haber discutido ni conocido la realidad de estos espacios. Cuando vamos sobre el mapa del territorio nacional a ver las concesiones mineras, descubrimos que grandes espacios de zonas vitales, por ejemplo, en el municipio de Restauración, más del 95% del territorio está bajo dos concesiones, Neita Norte y Neita Sur. Incluso una parte del propio poblado queda dentro de estas concesiones mineras, lo cual le daría derecho a reclamar la propiedad de estos terrenos, implicando necesariamente el desplazamiento y la inestabilidad social y jurídica de la población que allí está. Si vamos a la región del Valle, la región de San Juan, y partimos de Padre Las Casas hasta la frontera, y luego circulamos la frontera por la vertiente norte hasta Macas de Mao, vamos a descubrir que el 100% del territorio que colinda con el sistema de área protegida que está allí y la totalidad de los cuerpos de agua que provienen de esta fuente están dentro de concesiones de exploración, algunas de las cuales han solicitado ya pasar a concesión de explotación, creando tres situaciones graves. La primera es un problema de inestabilidad. Ninguna familia, absolutamente ninguna, que esté dentro de un territorio que ha sido declarado como territorio minero por la ley de ordenamiento y que pueda acogerse a la ley de minería, puede sentirse estable. O sea, de repente su propiedad entra en cuestionamiento porque en caso de que la gente se niegue a venderlo, el Estado puede declararlo de utilidad pública para pasarlo a un régimen de apropiación privada. Este primer factor es una enorme amenaza, no solamente sobre la producción, sino sobre la posibilidad de invertir y de que la población local desarrolle actividades económicas consistentes y permanentes en un medio que de repente se hace precario su estatus legal. Lo segundo es que, dada el impacto que tiene la actividad minera sobre las aguas en cualquier región del mundo, y particularmente en República Dominicana, y particularmente cuando estamos rodeando la madre de las aguas y estamos interfiriendo con las aguas en las zonas en que ellas nacen, incluso por encima de presas como la de Sabana Yegua, la de Sabaneta, o ahora la de Monte Grande, y si nos vamos a la otra vertiente, a la vertiente norte, sobre por encima de presas como la de Guayubín, o la presa de Monción, o de otra, estamos hablando de que la amenaza real sobre la producción de agua en zonas que ya tienen un déficit estructural de agua, que manifiestan crisis hídrica de manera continua, recurrente, permanente, y donde pequeños periodos de estiaje se convierten en una verdadera catástrofe social y económica para la población, esta amenaza es de una gravedad sin límite. Pero hay un tercer tipo de amenaza que tiene que ver también con una relación entre agua, propiedad, producción agrícola, y es que el cambio de perfil de toda una región cuyo desarrollo fundamental ha estado vinculado a la agricultura, ha estado vinculado a la pecuaria, que tiene verdadero potencial para incorporar actividades como el turismo y otro, de repente entra en un modelo que impediría planes estratégicos de largo aliento. Yo no me imagino cómo hablamos ahora, por ejemplo, de un plan de desarrollo para la región del Valle, cuando el principal recurso, el eje de su desarrollo, que es el agua, entra bajo peligro inminente. Pero estamos amenazando, dígase bien, la propiedad, la calidad y disponibilidad de agua y el modelo formal de desarrollo, lo cual va a afectar en todos los planos, incluyendo el plano cultural, generando también una mucho mayor tendencia al desarraigo. Estamos hablando de un modelo minero que desplaza a poblaciones, que plantea la integración porque va a generar trabajo, pero en realidad generará mucho menos de un empleo por cada 100, 150 empleos que desplaza de la actividad agrícola, que además es permanente, que crea una tensión que va a tener una vida determinada, porque los proyectos mineros cuando termina la mina se acaban y se van, y nuestra ley no ha obligado todavía a una reinversión para generar trabajo y para sustituir las actividades que son desplazadas por la minería. Entonces, estamos hablando de un modelo minero que amenaza a la población en su seguridad jurídica, a pesar de que el principal discurso de la minería es el de la seguridad jurídica, amenaza la calidad y la disponibilidad de agua, que es el principal soporte de la vida de la gente, y pone en peligro y en riesgo toda la estrategia de desarrollo, de inversión y de crecimiento económico para apuntar a un crecimiento que, si ciertamente creará un auge altamente concentrada en muy pocas manos, genera una degradación que tiene un serio, muy serio impacto económico. Por eso, cuando ocurre cualquier fenómeno, como el reciente que ocurrió en la presa de Hatillo, la gente inmediatamente piensa en que ¿qué tuvo que ver la minería con eso? Y si ahora mismo llueve muy fuerte, la gente va a preguntar qué tiene que ver la minería. Y es probable que estén acusando a la minería de efectos que ellos no estén produciendo. Pero la verdad es que el impacto catastrófico del modelo de desarrollo minero para la sociedad dominicana es algo que tiene que ser necesariamente superado.
Buenas tardes, por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Editorial de Teleradio América, SENASA. La Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, en un expediente de más de 500 páginas, ha presentado pruebas contundentes de la red mafiosa y criminal que se aposentó con sus garras en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Contratos millonarios sin soporte técnico y en violación a la Ley de Seguridad Social. Empresas de carpeta cuya única finalidad era lavar el dinero robado destinado a la salud de millones de dominicanos. Extorsión, sobornos. Nos indica la gravedad de este hecho sin precedentes. Estamos frente a un crimen de lesa humanidad, causante de que muchos dominicanos murieran por el robo de los fondos públicos para el tratamiento de la diabetes, presión arterial, quimioterapia y otras enfermedades. Ni siquiera los niños especiales se salvaron. Un menor autista le agotaron el tratamiento al sustraerle los recursos para su terapia. Lo de SENASA no es un simple robo al Estado, es un crimen de lesa humanidad.
De frente a la verdad. El programa que ven las personas influyentes. De frente a la verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Un programa de actualidad con noticias del ámbito político, social, nacional e internacional. Producido por Héctor Valdés Quiquín. De frente a la verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Por Teleradio América, Televisión Mundial.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura Cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
la vida no para de girar. Y lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando manejas un híbrido Toyota. Que además de reducir emisiones, aumenta tu ahorro. Y no necesita conectarse a ninguna fuente eléctrica, porque es autorrecargable. Eso es eficiencia. Porque para cuidar el mundo, no tienes que detener el tuyo. Toyota.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
No te pueden ver, te puedo sentir. estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí.
Tú estás aquí,